Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 3 de enero de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues continúa esta confrontación entre el gobierno federal y pues el diario estadounidense The New York Times. Dice el gobierno de México que no es posible producir fentanilo como lo publicó el diario norteamericano. En respuesta, el New York Times volvió a respaldar el reportaje sobre producción de fentanilo en Sinaloa. En Durango se puso en marcha el operativo limpieza contra el contrabando y productos de procedencia ilegal. En esta ocasión se incautaron más de 3 millones de artículos con un valor aproximadamente de 350 millones de pesos. Tras el atentado en Nueva Orleans, el FBI informa que Shamsuddin Jabbar, quien fue identificado como el autor del atropellamiento masivo del miércoles, actuó solo y que pudo haber estado inspirado por el Estado Islámico. Las autoridades de Venezuela ofrecen una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura del exiliado opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo sobre el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Cristóbal Ortega, quien jugó toda su trayectoria profesional en el América y fue 2 veces mundialista con México, fallece ayer a los 68 años de edad. Debido al recorte en el presupuesto para la organización de la elección judicial, el INE dejará de implementar el programa de resultados electorales preliminares la noche de la elección. Desde Tapachula, en Chiapas, partió la primera caravana migrante de este 2025. Son cerca de 1.500 personas provenientes de Centro y Sudamérica que partieron rumbo a la Unión Americana. Entró en vigor la reforma constitucional al artículo 19, la cual amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En el Estado de México, los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Ecatepec anuncian la suspensión de multas de tránsito para evitar actos de corrupción de las policías locales. Protección Civil aquí en la Ciudad de México activa la alerta naranja en al menos 3 alcaldías ante el pronóstico de bajas temperaturas durante las primeras horas de este viernes. Y el día de hoy, el programa Hoy No Circula, se aplica a los autos con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma 1 y 2. Pero bueno, vámonos a los detalles de la... le comento, a las 6 de la mañana, como todos los días, le voy a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Ahora sí, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el gobierno federal dijo que no es posible producir fentanilo, como lo publicó el periódico estadounidense The New York Times en el reportaje titulado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa". El gobierno federal afirma que el texto y las imágenes no son científicamente creíbles. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que continuará la colaboración con la Unión Americana para combatir la distribución y consumo de esta droga, pero reitera que México no va a aceptar ninguna forma de injerencismo. Israel Aldave con los detalles de la información.
El gobierno federal presentó información técnica y científica para desmentir el reportaje del periódico estadounidense New York Times, quien publicó cómo se produce fentanilo en una cocina doméstica en el centro de Culiacán, en el estado de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el trabajo periodístico, que dijo, no cuenta con información veraz.
Lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos.
En la publicación del medio norteamericano aparecen fotografías y videos en los que se observa a un presunto cocinero, que es el nombre que recibe la persona que produce fentanilo, sin mayor protección que un pasamontañas y un cubrebocas, además de que la habitación donde se encuentra no cuenta con ventilación adecuada. Esto, según el director del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch, es imposible ya que la exposición a los gases tóxicos que emanan de la manipulación de los precursores químicos, si del equipo de protección profesional, habría provocado la muerte de esta persona en cuestión de segundos.
Para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo como es la elaboración del fentanilo y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo.
Por su parte, la química analista de la Secretaría de Marina, Juana Peñalosa, afirmó que en el reportaje se resalta que las personas que realizan la producción del fentanilo han desarrollado tolerancia a la droga, por lo que no necesitan mayor protección o cuidados, lo que dijo, científicamente es imposible.
Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo ayer en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la amenaza del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de una deportación masiva de migrantes, pues aseguró que su gobierno tiene un plan bien elaborado para defender a nuestros paisanos. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Estamos trabajando conjuntamente. Tenemos un plan ya muy elaborado, tanto de apoyo, defensa a nuestros compatriotas, connacionales en Estados Unidos. Vamos a seguir insistiendo en la importancia del trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y en caso de que llegara a haber una deportación, tenemos ya un plan. Estamos trabajando con los distintos estados de la frontera que en su momento también presentaremos.
Y bueno, en Durango se puso en marcha el operativo limpieza contra el contrabando y también contra los productos de procedencia ilegal. Tras una serie de cateos en varios establecimientos, se logró la incautación de más de 3 millones de artículos que tienen un valor aproximado de 350 millones de pesos. En este marco, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que se prevé que a más tardar en febrero se haya realizado este operativo en todo el territorio nacional. Jenny Valencia con los detalles de la información.
Esta vez el estado de Durango, por medio de la operación limpieza, logró asegurar 3 millones de piezas provenientes del contrabando y la piratería, que representan un valor de 350 millones de pesos. Además, se dio la detención de 6 personas de nacionalidad extranjera que fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias, quienes no pudieron demostrar el ingreso legal de la mercancía al país. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, detalló que fueron incautados 3 establecimientos comerciales. Los productos asegurados no contaban con etiquetado en español. Los alimentos y suplementos alimenticios no tenían fecha de caducidad ni registro sanitario.
Los alimentos no cuentan con un etiquetado en idioma español. No se encuentra visible la fecha de caducidad de los productos. Se encuentran productos caducados, productos engaño, productos de vestido y confección, maquillaje, artículos de limpieza, artículos para el cuidado personal, insecticidas que parecen alimentos, alimentos que parecen insecticidas, que no pagan impuestos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que Durango es el 5º estado en el que se realiza la operación limpieza. Prevé que en febrero se haya recorrido todo el país, aunque advirtió que el operativo es permanente. Dio a conocer que hasta el momento se han cancelado 7 patentes de licencias de agencias aduanales y se encuentran bajo investigación 40 más.
Continuar con esos operativos para cubrir toda la República Mexicana. A esta fecha llevamos 5 entidades federativas. Pensamos hacia el mes de febrero haber ya terminado todo el territorio nacional.
Cabe destacar que es el 5º golpe contra el contrabando y la piratería en lo que va de la actual administración. La operación limpieza inició en la Ciudad de México en Isasaga 89, siguió Hermosillo, Sonora, al igual que Saltillo, Coahuila, Ensenada, Baja California y ahora Durango. El valor hasta ahora de lo incautado en estos 5 estados supera los 850 millones de pesos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, tras el atentado en Nueva Orleans, el FBI informa que Shamsuddin Jabbar, quien fue identificado como el autor de este atropellamiento masivo del miércoles pasado, actuó solo y que pudo haber estado inspirado por el Estado Islámico. Al respecto habló Christopher Raya, él es director adjunto de la División de Inteligencia del FBI.
We do not assess.
No pensamos hasta este momento que nadie más esté implicado en este atentado, excepto Shamsuddin Jabbar. En Año Nuevo, Jabbar abrió fuego después de burlar un bloqueo de la calle Bourbon. Utilizó una camioneta como arma y atropelló a las víctimas. Publicó varios videos en una plataforma en línea, proclamando su apoyo al Estado Islámico.
Y bueno, también se informó que el hombre que rentó la camioneta Cybertruck, la que explotó frente al Hotel Trump en Las Vegas, es un soldado activo del ejército estadounidense y fue identificado como Matthew Liebesberg. Sin embargo, aún se analiza si era él quien iba conduciendo este vehículo. Al respecto habló el alguacil del condado de Clark, Kevin McCauley.
We found an iPhone and a smartwatch.
En particular, encontramos un iPhone, un reloj inteligente y varias tarjetas de crédito a nombre de nuestro sujeto. Nuestro sujeto es Matthew Liebesberger, de 37 años. También descubrimos, a través de la oficina del forense, que este individuo había sufrido una herida de bala en la cabeza antes de la detonación del vehículo.
En tanto, el presidente Joe Biden aseguró que por el momento no se ha encontrado una conexión definitiva entre el atentado en Nueva Orleans y la explosión de la camioneta en Las Vegas.
Hoy el FBI me informó que hasta el momento no tienen informes de que alguna otra persona esté involucrada en el ataque. Ellos ya establecieron que el atacante fue la misma persona que plantó esos explosivos en las hieleras en 2 sitios cercanos en el barrio francés apenas unas cuantas horas antes de que embistiera con su vehículo a la multitud. Y bueno, se dice que tenía un control remoto en su vehículo para detonar esos 2 contenedores. Así que no hay duda cuando decimos que no hubo otras personas involucradas. Lo identificaron. Saben que estuvo ahí e incluso ya establecieron que llevaba un dispositivo para detonar esos contenedores.
Y en Venezuela, las autoridades de ese país ofrecen una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura del exiliado opositor Edmundo González, quien reclama el triunfo sobre el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues hay una lamentable noticia en el ámbito deportivo, específicamente en el fútbol mexicano. Cristóbal Ortega, usted lo recuerda, él jugó toda su trayectoria profesional en el Club América y fue dos veces mundialista con México. Fallece ayer, se informa de su fallecimiento a los 68 años. Ortega Martínez es el jugador con más partidos jugados en la historia de las Águilas, con 711 encuentros disputados. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una triste noticia para el americanismo, y es que falleció Cristóbal Ortega a los 68 años de edad, un referente sin lugar a dudas en la historia del Club América, ganando 14 títulos y disputando más de 700 partidos. En la Liga MX se sigue moviendo el mercado invernal y parece ser que Usama Idrisi de Pachuca se estará yendo al fútbol de Arabia Saudita. Muchos habló de que era del interés de equipos como América y Monterrey, sin embargo el destino del marroquí estará en otro país. Y en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Tomateros de Culiacán toman ventaja sobre los Venados de Mazatlán de 2-0 en los playoffs. Y en la NBA, los Celtics de Boston derrotaron 118-115 a los Timberwolves de Minnesota como visitantes, mientras que los Warriors de Golden State se reencontraron con el triunfo después de derrotar 139-105 a los Sixers de Filadelfia en casa, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle pues una información que ha generado una fuerte controversia desde ayer, que se dio a conocer o que se confirmó. Es lo relativo a este nombramiento de Luis Rogelio Piñeda Tadei. Él es hijo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Fue designado como nuevo titular de la Consejería Jurídica de Sonora. Piñeda Tadei sustituirá en el cargo a Adriel Córdoba Pimentel, quien ahora se desempeñará como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el estado. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe con indicadores económicos de 2024. Entre los datos destacó un máximo histórico de 22.6 millones de empleos formales registrados ante el IMSS, así como un mínimo en la tasa de desempleo de 2.5% durante el mes de octubre. También la presidenta Sheinbaum resaltó un récord de inversión extranjera directa de 34.313 millones de dólares en los primeros tres trimestres del año pasado y un nivel jamás visto de 228.789 millones de dólares en las reservas internacionales del Banco de México. Y en este mismo sentido, se informa ayer que México recibió un récord de 59.518 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero durante los primeros 11 meses de 2024. Se trata de un aumento interanual de 2.9%. Estos son datos que revela el Banco de México. Y vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que el tipo de cambio cierra la jornada en 20.69 pesos por dólar, reportó el Banco de México, mientras que el dólar en ventanilla cerró la jornada de este jueves en 21.09 pesos a la venta, en tanto que el precio del dólar interbancario se ofreció a la venta en 20.59 pesos. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró el año con números positivos al reportar una ganancia de 0.51% al ubicarse en las 49.765.20 unidades. Ese reporte, excelente fin de semana.
Gracias, igual para ti, Jenny Valencia. Y bueno, debido al recorte en el presupuesto para la organización de la elección judicial, el INE anuncia que dejará de implementar el programa de resultados electorales preliminares la noche de esta elección. Por lo anterior, una vez que cierre la votación, las casillas ya no tendrán las sábanas de resultados, sino que únicamente se va a detallar cuántas personas estaban en la lista nominal de electores, cuántas ejercieron su voto y cuántas votaron por cada cargo a renovarse. Andrea Meraz.
Proyectos para el PREP o estimación en tendencias de elecciones fueron sacrificados por el INE para financiar la organización de los comicios de ministros, jueces y magistrados. El recorte presupuestal a la cartera institucional de proyectos por más de 900 millones de pesos deja sin fondo incluso el operativo de campo de conteo rápido de la elección judicial, la difusión de resultados con diferentes servicios informáticos, el fondo de observación electoral o el voto electrónico tampoco cuentan con dinero presupuestado. El área de informática tuvo diversas disminuciones con las que ahora deben de organizar la elección. Por ejemplo, la implementación de infraestructura tecnológica y el desarrollo de sistemas tienen un recorte de casi 16 millones de pesos. La actualización del padrón electoral no tendrá 69 millones de los 425 que solicitó para el 2025. El dinero para las listas nominales de electorales para este proceso se disminuyeron en 721 mil pesos. Los insumos para la operación del sistema de consulta en casillas especiales solo quedó en 213 mil de 4 millones que había solicitado la autoridad electoral. Proyectos aprobados pero sin recursos. También está la fiscalización de ingresos y egresos de organizaciones que quieren constituirse como partidos políticos. Esto significa que no habría el suficiente personal para monitorear sus actividades en línea y presenciales, como las asambleas con las que se demuestra al INE que el grupo tiene respaldo de la ciudadanía. De los programas que causaron cuestionamientos por no recibir dinero para este año son los referentes con la protección de las mujeres ante casos de violencia política de género, tampoco lo referente a la substanciación de procedimientos de fiscalización. Con 19 mil millones de pesos, el INE decidió en los últimos días de 2024 que la organización electoral tuviera 6.219 millones y un presupuesto base de 12.300 millones de pesos. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Por cierto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre dos leyes secundarias de la reforma judicial. Se trata del decreto por el que se expide la Ley de Carrera del Poder Judicial de la Federación y también el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, le comentaba que desde Tapachula, Chiapas, bueno, pues ya partió la primera caravana migrante de este 2025, de este nuevo año. Son cerca de 1.500 personas provenientes de Centro y Sudamérica que, bueno, pues se enfilan hacia los Estados Unidos o tienen la intención, por lo menos, de llegar a la Unión Americana. Los migrantes expresaron su intención de cruzar los Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia el próximo 20 de enero por temor a que cumpla con el endurecimiento de las políticas migratorias. Y el Instituto Nacional de Migración se alista para reforzar los operativos de atención a repatriados ante la amenaza del próximo presidente norteamericano de llevar a cabo deportaciones masivas desde el inicio de su administración. Enrique Hernández con los detalles de la información.
El Instituto Nacional de Migración, a través de la coordinación con los tres órdenes de gobierno, ofrecen el apoyo institucional a los connacionales que de forma voluntaria buscan ser repatriados. Se trata de dar la atención a los connacionales que se encuentren en situación de vulnerabilidad o de extrema emergencia y ante la amenaza de deportaciones masivas por parte de las autoridades norteamericanas, se busca garantizar un retorno seguro, ordenado, digno y humano. Para este programa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus 50 consulados en los Estados Unidos de América, ofrece asesoría, apoyo para realizar los trámites y gestiones necesarias para repatriar aquellas personas connacionales que soliciten su retorno a territorio nacional de manera voluntaria. Por su parte, la autoridad migratoria implementó tres etapas como la salida, recepción y reintegración, con el objetivo de que se contribuya en el corto plazo al desarrollo nacional e impulsar la valoración de sus habilidades y promover su incorporación al mercado productivo de las personas repatriadas. También se cuenta con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, CIAM, las 24 horas del día, en donde se da orientación a las personas connacionales sobre los servicios consulares que protegen sus derechos en el exterior. También se cuenta con la aplicación para teléfonos inteligentes conocida como Mi Cónsul MEX, donde se brinda apoyo en línea a las personas mexicanas en el exterior. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique Hernández. Bueno, y vámonos justamente también con Enrique Hernández, porque el frente frío número 20 se extiende sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, lo que origina pues neblina y fuertes precipitaciones en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así que bueno, pues van a seguir los fríos en gran parte del territorio nacional.
El frente frío número 20 seguirá provocando lluvias y chubascos en varias regiones y se mantiene estacionado desde el Golfo de México hasta el noreste del país y junto con el canal de baja presión. La corriente en chorro subtropical permitirá la entrada de humedad de diversos océanos. Estos efectos los resentirán Tamaulipas y la península de Yucatán con lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire fresco y frío también generará un ambiente gélido en el norte, centro, oriente y sureste con neblinas y heladas matutinas. Las zonas montañosas de Durango es la más afectada por el clima gélido con menos 15 a menos 10 grados centígrados. Temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados en zonas montañosas de Chihuahua, de menos 5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, aquí para la capital de la República Mexicana, Protección Civil activa la alerta naranja en Coajimalpa, Milpa Alta y Tlalpan ante el pronóstico de bajas temperaturas durante las primeras horas de este viernes. En este momento, la temperatura ambiente en la zona de la alcaldía Miguel Hidalgo es de 7 grados centígrados. Así que bueno, pues arrópese porque el frío está fuerte esta mañana, este amanecer de viernes 3 de enero. Y bueno, justo el día de hoy, este viernes, los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica, usted lo sabe muy bien, para todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías del país. También le recuerdo que en este mes de enero, verifican los vehículos con engomado color amarillo y bueno, pues tiene que ser que hacer este trámite porque en caso de no realizarlo se podría ser acreedor a una multa superior a los 2,100 pesos, además de que le pueden retener su automóvil. Y rápidamente le comento que en Seúl una unidad militar impidió la detención del presidente suspendido Yoon Suk-yeol, acusado de insurrección al declarar la ley marcial hace un mes, lo que desató una crisis política. Agentes de investigación intentaron ejecutar el arresto en la residencia del funcionario, pero fueron bloqueados por los militares. Y la canción de Billie Eilish, Birds of a Feather, tema principal de su tercer álbum, titulado Hit Me Hard and Soft, bueno, pues se coronó el año pasado como el tema más descargado en el mundo en la plataforma de Spotify, pues nada más y nada menos con 1,781 millones de reproducciones. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Y con la gobernadora, pues, habría que ver quién está planteando ella. Tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación. Estuvimos ahí en esta gira, primera gira que hicimos por el país. Y bueno, creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho. Y vamos a ver, pues, a quién se propone.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se refirió ayer en la conferencia del pueblo a la renuncia de Carlos Samarripa, el fiscal de Guanajuato, quien estuvo en este cargo por espacio de 15 años. Dice la presidenta Sheinbaum, pues es obvio que no, pues hubo un buen desempeño o fue insuficiente su desempeño al frente de la fiscalía. Y también la presidenta Sheinbaum recuerda que Guanajuato es el estado que mayor índices de violencia y homicidios presenta a nivel nacional.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 3 de enero de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Vaya que le costó trabajo a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, convencer a la Secretaría de Hacienda y a algunos legisladores de la conveniencia de posponer el cobro de impuesto a pasajeros de cruceros. Apenas surgió el asunto, compañías navieras y empresarios del ramo turístico pusieron el grito en el cielo por el intempestivo cobro. vino la catarata de quejas y la intervención de la funcionaria para frenar temporalmente la medida. Uno de los argumentos esgrimidos era que no podía incrementar el impuesto en plena temporada alta, y ya con miles de reservas realizadas. Era el peor golpe al turismo. Ahora se abre la posibilidad de revisar la medida y llegará a un buen puerto con las navieras, sin hacer olas.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Las playas llenas de turistas son la confirmación de que la reconstrucción de Acapulco avanza. Si bien es cierto que falta mucho trabajo en materia de red hidráulica y saneamiento, la llegada de turistas al puerto en Año Nuevo son la mejor calificación para el trabajo realizado por el gobierno que encabeza Evelyn Salgado después de los huracanes Otis y John. El 95% de ocupación hotelera y el tráfico sobre la costera Miguel Alemán solo reflejaba fiesta y un destino turístico vivo. Y como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa al señalar la alegría que le dio ver lleno Acapulco de nuevo.
Jaque mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En el país que la presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito como el más democrático sobre la faz de la tierra, se violan los derechos humanos. Esto ha ocurrido desde hace muchos años, es cierto, pero el actual régimen, que dice ser progresista, ha modificado la constitución para quebrantarlos legalmente. Lo ha hecho al promulgar el 31 de diciembre una enmienda del artículo 19 constitucional, que amplía el número de delitos en los que se aplicará la prisión preventiva oficiosa. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas respondió el 1 de diciembre con un mensaje en que afirma que la prisión preventiva oficiosa contraviene los derechos humanos. Lejos de expandirse y endurecerse, deberían eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria.
Circuito Interior, en Reforma.
Ayer la jefa de gobierno confirmó que 5.000 trabajadores heredarán sus bases a familiares. Más de uno peló los ojos, pues hay más de 24.000 empleados a los que se les debe basificación. Lo bueno es que ella misma tocó el tema y aseguró que no los olvida. Ah, bueno.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que a pesar de que hay pláticas entre el Frente Cívico Nacional y la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez, se ve muy lejos un acuerdo para impulsar un solo proyecto de nuevo partido político. Aunque los une su rechazo al legado del expresidente López Obrador y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, nos dicen que nomás no hay manera de que lleguen a un proyecto político común. Lo cierto es que 7 meses después de las elecciones presidenciales en las que fue arrasada, la oposición no encuentra hacia dónde caminar para convertirse en una verdadera opción.
Kiosco, en El Universal.
Desde Nayarit nos platican que la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez de Morena, cerró el año con una rebelión en el cabildo, pues 10 de los 18 regidores decidieron sesionar sin ella para aprobar el proyecto de egresos, modificando el proyecto original. Nos señalan que los regidores encabezados por el emecista Luis Alberto Zamora Romero aprobaron un presupuesto que, según doña Geraldine, recorta el gasto en programas sociales, como el apoyo a madres solteras. Y aunque se supone que los 10 regidores en rebeldía acordaron no crear nuevas plazas, sí se consintieron, avalando la integración de la nómina de 3 trabajadores para cada uno de sus equipos. ¡Qué vivillos!
El Caballito, en El Universal.
El inicio de 2025 se vio marcado en el Valle de México por la mala calidad del aire, que derivó en una contingencia ambiental de 6 horas, pero que de haberse mantenido habría implicado, entre otras medidas, restricciones a la circulación vehicular en la Ciudad de México y municipios conurbados. La situación fue similar en Toluca y sus alrededores, donde la alerta se mantuvo hasta el jueves. Sin embargo, en esta región, las contingencias no conllevan prohibición alguna y solo se emiten recomendaciones a la población. Así de dispar es la aplicación de las normas ambientales en estas regiones. Ante ello, la secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, Alelí Rubio Arronis, ha declarado que se trabaja en la homologación de medidas, a lo cual tal vez deberían darle prisa y concretarlo antes de que llegue la próxima temporada de ozono.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Feliz dijo estar la presidenta Sheinbaum de volver a ver lleno de turistas a Acapulco en la reciente temporada vacacional de fin de año. Buena calificación a la tarea de reconstrucción del puerto encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado, tras los huracanes Otis y John. Igual de buena noticia es el hecho de que las celebraciones de fin de año en el puerto guerrerense hayan registrado saldo blanco, con el operativo de seguridad implementado por los gobiernos federal y estatal. Los que deben estar más felices son las y los acapulqueños, porque fueron parte fundamental de la reconstrucción de su ciudad después de la catástrofe.
Trascendió el Milenio.
Que en la Secretaría de Gobernación se encendieron las alertas ante la presencia de una nueva caravana migrante que partió de Tapachula rumbo a Estados Unidos, dada la cercanía de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ya que no se quiere mandar el mensaje de que existe un descontrol en la política nacional en la materia, por lo que las acciones de rescate, auxilio y disuasión están en marcha para frenar al grupo lo antes posible, directriz que se ha encargado de enfatizar la propia presidenta, Claudia Sheinbaum.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Una semana antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrecerá en el Zócalo de la Ciudad de México un informe sobre sus primeros 100 días de gobierno. Si bien se centrarán en los avances en temas cruciales como seguridad, economía, salud, educación, etc., nos cuentan que también abordaría el tema de la relación con Estados Unidos, lo que será prácticamente un manifiesto de cómo visualiza la relación bilateral.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Para arrancar el año con buenas noticias, así lució el hermoso Acapulco durante las fiestas de fin de año. Cifras oficiales hablan de un 95% de ocupación hotelera, con lo que los turistas dieron así su aprobación a la reconstrucción del puerto, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado. Esto tras el paso de dos poderosos huracanes. Por eso la celebración de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la reactivación económica de Acapulco es clara. Por cierto, representará un enorme beneficio para los prestadores de servicios, locales y empresarios.
Rosones en La Razón.
Nos comentan que no causó mucha sorpresa, pues ya se venía a venir el nombramiento que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, hizo de Luis Rogelio Piñeda como nuevo secretario de la Consejería Jurídica. El run-run de que Durazo le daría un cargo al hijo de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, empezó a sonar desde los últimos días del 2024. Aunque no por ser largamente anunciado, el nombramiento dejará de generar polémica. Habrá voces que acusen que se está dando algo curioso en tierras sonorenses en la era cuatroteísta. Y es que muchos recordarán que una sobrina de la presidenta del INE, Ivana Celeste Taddei Arriola, es diputada local de Morena. Y otro sobrino, Jorge Francisco Piñeda Taddei, está a cargo de la nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora. Se ve inminente una lluvia de críticas hacia Doña Guadalupe, como si no tuviera suficiente con el encargo que le dieron de armar el rompecabezas de la elección judicial.
Será en 24 horas.
Al mismo tiempo en que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmaba que la seguridad en el país va a mejorar durante el año que inicia, tan solo el primer día de enero fueron asesinadas 60 personas, cifra en la que fueron protagonistas Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua. El próximo reporte de seguridad será presentado en la llamada Conferencia del Pueblo el próximo 9 de enero, por lo que las autoridades responsables tendrán que empezar a apretar la estrategia para mostrar los resultados prometidos. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 3 de enero de 2025. Antes de la pausa, déjeme comentarle una información que nos hacen llegar de parte del auditorio. En la autopista México-Puebla, un vehículo impacta contra el muro de contención, esto en dirección a Puebla, y este accidente ocurre en el kilómetro 18.5, todavía dentro de territorio de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa. Bueno, pues resulta que partes de este muro salieron disparados y volaron y cayeron en el sentido contrario, lo que está afectando a los automovilistas. Hay un corte a la circulación en los carriles centrales. Repito, este es en el kilómetro 18.5 en la autopista México-Puebla con dirección justamente al estado de Puebla. Así que extreme sus precauciones. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
¿Por qué es importante seguir adelante con esta operación? Primero, porque se nos ha indicado por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que debe ser una operación permanente, que lo que estamos buscando es que este tipo de comercio no siga adelante, es decir, que no se estén comercializando productos que violan todas las normas nacionales de cualquier índole.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refiriéndose a este quinto operativo que se realiza, el operativo limpieza. En esta ocasión fue en Durango. Aquí, bueno, pues se realizaron una serie de cateos y, bueno, pues se incautaron más de 3 millones de artículos cuyo valor asciende o estaría oscilando más o menos en unos 350 millones de pesos. Pero un dato importante que da a conocer el secretario Marcelo Ebrard dice que pues se prevé que a más tardar en el mes de febrero, el próximo mes, ya se haya realizado este tipo de operativos en todo el territorio nacional.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Repunta envío de remesas. Se recibieron 5.435 millones de dólares. Luego de dos meses a la baja, el ingreso de remesas a México se recuperó durante noviembre al repuntar 10.6%. Este nivel récord se esperaba tras el triunfo de Trump y sus amenazas migratorias. Además, empieza peso el 2025 con el pie derecho. Ayer la moneda mexicana se apreció 1.27% tras cuatro jornadas de pérdidas. La razón, el alza del crudo. En otra nota, la manufactura mexicana concluyó el 2024 en terreno de contracción al ubicarse en 49.8 puntos en diciembre, según el Standard & Poor's Global, y caen ventas de Tesla en 2024 por primera vez en 10 años.
Reforma.
Aumenta el diésel hasta 9%. Pega IEPS al precio. Advierte Canacar mayores costos en tarifas de viajes y del transporte. En otra información, frena por 6 meses el gobierno federal el impuesto a cruceros. En otra nota, encuesta Reforma. Sube Manolo Jiménez aprobación. A un año del inicio de su sexenio, el gobernador de Coahuila es aprobado por 8 de cada 10 ciudadanos. En información internacional, va Nicolás Maduro por líder opositor. El gobierno de Venezuela ofreció una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura del exiliado Edmundo González Urrutia, a quien se le acusa de conspiración y asociación para delinquir.
El Universal.
Aumentan deserciones en las primarias públicas. La matrícula disminuyó en los últimos 3 ciclos por abandono escolar o por cambio a instituciones privadas. Para expertos, hay desconfianza en el nuevo modelo educativo. También destaca, ahora es cuando pagan predial con descuento. Habitantes de la Ciudad de México anticipan el pago de impuestos por agua y tenencia en tesorería. En más información, tiene la morosidad hipotecaria su peor nivel en 2 años. El incumplimiento de pagos en créditos a la vivienda subió 2.8% en noviembre y fue el mayor índice de morosidad desde septiembre de 2022, señalan datos de las carteras bancarias que Banxico publicó esta semana.
La jornada.
Imposible producción de fentanilo en cocina doméstica, desmiente presidenta Sheinbaum, nota del New York Times. Se requiere equipo especializado para sobrevivir a la toxicidad del opioide, aclaran. En otra información, urge Sheinbaum a realizar cumbres sobre migración este mes. Insta a que ministros de América Latina y el Caribe busquen formas de atender el problema desde las causas.
Milenio.
Trump usa caso New Orleans para azuzar contra migrantes. A pesar de que el atacante de la multitud fue un tejano inspirado 100% en el Estado Islámico, el presidente electo atribuye el hecho a las fronteras abiertas. El FBI desliga ese atentado del Cybertruck.
Excelsior.
México se prepara para deportaciones masivas. Se insistirá al gobierno de Estados Unidos sobre la importancia del trabajo con los nacionales para ese país, afirma la presidenta Sheinbaum. Además, quieren ganarle a Trump. Cerca de 2.500 migrantes partieron de Tapachula, Chiapas, con destino a la frontera de Estados Unidos. Y vigilan virus en China. El gobierno del país asiático monitorea el aumento de casos de metapneumovirus humano, el cual afecta más a niños y adolescentes.
El economista.
Remesas acumulan 59.517 millones de dólares a noviembre, apuntan a récord. En el undécimo mes entraron 5.435 millones de dólares. Además, inversión física cayó 20% con López Obrador. La caída en términos reales es equivalente a 5.2 billones de pesos, calculado con datos de la Secretaría de Hacienda, comparando los periodos 2012-2018 y 2018-2024.
La razón.
Gobierno en Colima destina más recursos a viáticos y eventos que a búsquedas. Enfrenta a ese estado crisis de desaparecidos. En otra información, operación limpieza en Durango. Dan golpe de 350 millones de pesos. Aseguran 3 millones de piezas de mercancías. Reporta gobernador Esteban Villegas detención de 6 personas.
24 horas.
Bienes del ministro en retiro Arturo Saldívar ascienden a 66 millones de pesos. En otra información, arranque violento de 2025. Reportan 65 homicidios el primer día del año.
El Sol de México.
Lozoya ofreció hasta hospitales a Hunter Biden. Correos del hijo del presidente de Estados Unidos revelan que el tema se planteó durante una reunión.
La prensa.
Dura cuesta de enero. Alza de precios de entre 20 y 40% en productos básicos y de alto consumo popular no solo afecta a familias, también a tiendas de abarrotes y mercados públicos, informa Con Comercio Pequeño y Monacoso.
La crónica de hoy.
En la mira de Donald Trump, 1.5 millones para deportación. Reto para 2025, atender los embates del equipo del magnate, quien ya tiene sobre su escritorio una primera lista de indocumentados con órdenes inmediatas para ser expulsados. Además, Ecatepec, Izcalli y Tlalnepantla suspenden por 3 meses multas de tránsito para combatir la corrupción.
El Heraldo de México.
Arranca programa para mujeres. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó detalles de la pensión que inició ayer para 1 millón de beneficiarias de entre 60 a 64 años de edad.
Esto.
Vuelo glorioso. El mítico Cristóbal Ortega, máximo ganador de títulos con el América, falleció a los 68 años de edad.
RadioFórmula.com.mx.
Reforma judicial. Publican leyes secundarias en el Diario Oficial de la Federación rumbo a elección de jueces y ministros.
Expansión.mx.
Clara Brugada anuncia base a más de 24.000 trabajadores del gobierno capitalino. La jefa de gobierno anunció la jubilación de 5.100 trabajadores y sus bases fueron entregadas a nuevos empleados con el programa Plaza por Plaza.
Infobae.com.
El salario mínimo de México ya es uno de los mejores de América Latina, asegura Sheinbaum.
ReporteIndigo.com.
Respaldará Sheinbaum a San Luis Potosí con más apoyo a infraestructura.
Político.mx.
The New York Times insiste y defiende reportajes sobre fentanilo tras desmentido de Sheinbaum.
AgenciaEFE.com.
El constitucional surcoreano celebrará la primera vista oral el 14 de enero para juzgar al expresidente Yoon Suk-yeol.
El País.
Marruecos y España ultiman la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. El comercio empezará con un solo camión diario en cada sentido.
The Washington Post.
Biden decide bloquear la venta de US Steel a un comprador japonés. La decisión llega tras un año de drama político y económico y deja en duda el futuro de la otrora emblemática empresa estadounidense.
The New York Times.
Las autoridades surcoreanas se retractan de su intento de detener al presidente del país.
The Wall Street Journal.
El trabajador estadounidense se está volviendo más productivo, lo cual es muy positivo para la economía, aunque no siempre para los trabajadores.
Financial Times.
El Banco Central de China planea una revisión de su política monetaria mientras aumenta la presión sobre la economía. Comenzará a comportarse más como la Reserva Federal de Estados Unidos al utilizar una tasa de interés principal para orientar la demanda de crédito. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ismael, te escuchamos. Buen día.
Claro que sí, Juan Manuel Auditorio. Muy buenos días. Les informamos que en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del circuito interior de Eje 3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina, y con dirección hacia La Raza. Condiciones similares en viaducto Presidente Miguel Alemán a partir del Eje Central Lázaro Cárdenas y hasta por lo menos superar las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes. Asentamientos en cada cruce de semáforos en prolongación División del Norte del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos. Misma condición vehicular en el Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de Eje 8 Sur Calzada Ermita Zaplapa hacia el Eje 4 Sur. Circulación rápida y constante a través del Eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc de Avenida Chapultepec hacia el perímetro del viaducto Presidente Miguel Alemán. Finalmente, le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con el comando color azul, terminación de placas 9 y 0. Esto aplica para los hologramas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ismael. Ismael Ortiz, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad y en materia, pues, financiera, en materia de las finanzas personales. Bueno, pues resulta que el aumento en precios de productos que están sujetos a este denominado impuesto especial sobre producción y servicios, el también conocido como IEPS, y también debido a la inseguridad que se registra en diversas entidades del país, bueno, pues harán estas dos situaciones, harán que la cuesta de enero sea más difícil, dicen algunos expertos. Esta cuesta de enero, pues ya no sería solamente en el primer mes de este año, sino que se podría prolongar incluso hasta el mes de marzo. Jenny Valencia con los detalles de la información.
Empieza 2025 con incrementos en los precios de las botanas, leche, galletas, cerveza y cigarros. Al hacer la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes el monitoreo del comportamiento de los precios, dio a conocer que se reporta un desfile de aumentos. En el segmento de botanas se registran incrementos que van desde 1 hasta los 3 pesos en algunas de sus presentaciones. El litro de leche en empaque de cartón aumentó también su costo de 1 peso hasta 1.50 centavos por litro. Las galletas empaquetadas aumentaron entre 1 peso y 2. La cerveza de 355 mililitros de vidrio mostró un incremento entre 1.25 y 1.70 pesos por unidad, dependiendo de la región y el lugar en donde se adquiera. Y la cajetilla de cigarros elevó su costo 5 pesos. El presidente de la AMPEC, Cuauhtémoc Rivera, destacó que la cuesta de enero pone de manifiesto la difícil situación económica por la que los consumidores atraviesan.
Desde alimentos básicos como leche y pan, productos complementarios, el alza en los precios pone en manifiesto la difícil situación económica por la que los consumidores se las verán.
Asimismo, reconoció que otro factor que provoca el alza de precios es la inseguridad y la violencia que de forma lamentable se registra en más de 2/3 del territorio nacional.
Otro factor que enfrentamos que promueve el alza de precios es la inseguridad. Los pequeños comerciantes de Culiacán, Sinaloa, los jornaleros de limón y el aguacate de Michoacán, y paren por fin las extorsiones que sufren. No se quedan atrás los pequeños comerciantes y los pueblos de Guerrero, particularmente de Acapulco y sus alrededores, que aún no se recuperan de los huracanes y ya están viviendo una espiral de violencia. El Estado de México no canta mal a las rancheras, con los asaltos en punto de venta, en las calles, en Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. El norte de México se ven agobiados por la disputa de las plazas entre los distintos bandas de delincuentes. El Bajío y el centro del país se enfrentan a una violencia cotidiana.
El líder de los comerciantes en pequeño manifestó que el incremento al salario mínimo general que entró en vigor este inicio de año no será suficiente para encarar la escalada de precios durante la cuesta de enero. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Pues sí, situación complicada la que se prevé en estos, en este arranque de año. Y bueno, pues es que definitivamente una gran cantidad de la población pues se encuentra muy gastada, ¿no? Después de las fiestas decembrinas, después de Navidad, Año Nuevo, viene todavía pues la festividad de Día de Reyes. Y a propósito de esta festividad, bueno, pues la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo está proyectando que este Día de Reyes, más de 70 mil establecimientos en nuestro país que están dedicados a la panadería, junto con comercios mayoristas y minoristas, bueno, pues se puedan beneficiar de la venta de la tradicional Rosca de Reyes. De acuerdo con un comunicado, 2.8 millones de negocios familiares tendrán un impacto positivo, particularmente aquellos que ofrecen productos como juguetes, electrónicos, moda y cuidado personal. La Concanaco Servitur está pues calculando que la derrama económica de este Día de Reyes podría superar los 124.200 millones de pesos, un 10% más frente a los 22 mil registrados en 2024. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues se informa que ya entró en vigor la reforma constitucional al artículo 19, la cual amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Te escuchamos, Juan Antonio. Buen día, te saludo.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. A partir de este 2025 se amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, la cual presenta un candado que viola los derechos humanos de los imputados, ya que a pesar de que traten de presentar distintos recursos para demostrar su inocencia, deberán de permanecer con estas nuevas normas en la cárcel. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma al artículo 19 constitucional, se establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para el desarrollo de la investigación. En el catálogo de los ahora 60 delitos graves se incluyen la extorsión, las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y drogas sintéticas, así como el contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, como por ejemplo la defraudación fiscal. Al final de la reforma se establece que los órganos del Estado deberán de atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender o modificar sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial, con lo cual se violan garantías individuales de los acusados. Esto es lo que dicen las letras chiquitas. De esta manera, las modificaciones atentan contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial, la persecución eficaz de los delitos, el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad, el derecho a la revisión judicial y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública. Ante esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México externó su preocupación por el decreto constitucional, el cual traduce, dicen, en un encarcelamiento sin investigación previa ni una sentencia. Juan Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues este caso de la prisión preventiva oficiosa ha generado una fuerte polémica porque, bueno, pues muchos expertos consideran que esta figura tendría que desaparecer en lugar de ampliar el catálogo de delitos que ameritan justamente esta prisión preventiva oficiosa. Y bueno, en algunos mercados públicos de la capital de la República, de la Ciudad de México, se está llevando a cabo todavía un operativo que se ha denominado Cero Pirotecnia. Esto tiene, pues, el objetivo de concientizar a trabajadores, pero también a los visitantes y consumidores sobre la compra y venta de estos artefactos que son cohetes y fuegos artificiales. Porque, bueno, pues ustedes lo saben muy bien, ponen en riesgo a la población. Lisbeth Hernández con los detalles.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, te mando un caluroso saludo de Año Nuevo con mis mejores deseos. Vámonos rápidamente con la información, porque el día de ayer en la Alcaldía Azcapotzalco se llevó a cabo un operativo contra la pirotecnia. Recordemos que las autoridades informaron hace unos días cero tolerancia contra este material, la pirotecnia, y bueno, el día de ayer correspondió a la Alcaldía Azcapotzalco. Comenzaron por el mercado del mismo nombre, Mercado Azcapotzalco, continuaron con el mercado Laminadores y después con el mercado Fortuna Nacional. Participaron elementos del agrupamiento Zorros, especializados en el manejo de artefactos explosivos, también elementos de la Secretaría de Gobierno y elementos de la Secretaría de Protección Civil. Esto justamente como parte de las acciones para inhibir tanto la venta como el almacenamiento de la pirotecnia, que recordemos que la venta de pirotecnia es una actividad ilegal en la Ciudad de México. Es muy importante que la gente lo tome en cuenta para que, si usted vende pirotecnia, almacena pirotecnia, pues esté consciente no nada más de que es una actividad ilegal, sino también de los riesgos graves que esto implica. También recordemos que el traslado de la pirotecnia en el sistema de transporte colectivo Metro está considerado también un delito federal que se sanciona hasta con 2 años de prisión, pero mucho más importante, más allá de las sanciones, hay que hacer conciencia de los graves riesgos que tiene el uso de la pirotecnia para cualquier persona que la manipule. Sin embargo, por supuesto, pues para los niños y las mascotas es todavía más letal y peligroso.
Muchas gracias, Lisbeth. Vámonos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos. De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues hoy abrimos esta sección deportiva contigo, pues dando una información pues triste, una información pues mala que se genera desde el día de ayer al mediodía, y me estoy refiriendo al fallecimiento de Cristóbal Ortega, este jugador que militó pues toda su trayectoria profesional en las Águilas del América, fue dos veces mundialista con México, él pierde la vida a los 68 años de edad, una pues leyenda, una leyenda del club de Cuapa, 18 años de carrera y nada más y nada menos que 14 títulos ganados. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una triste noticia para el americanismo, y es que, como bien señalas, falleció Cristóbal Ortega a los 68 años de edad, ganador de 14 títulos con el Club América en más de 700 partidos. La historia la tiene Alfredo González.
Hay jugadores que pasan de largo en una institución, otros que hacen goles a racimos, otros que son ídolos fugaces, otros que se vuelven referentes, pero pocos se convierten en auténticas leyendas como Cristóbal Ortega con el Club América.
Yo soy Cristóbal Ortega Martínez, exfutbolista de Club América, soy leyenda águila.
Cristóbal Ortega ha fallecido este jueves 2 de enero a los 68 años de edad, un americanista de cepa, un águila que fue fiel hasta el final. Y es que la historia del América no se podría relatar sin la grandeza de Cristóbal Ortega Martínez. Comenzó su andar en la institución en 1974 al mando de otro maestro como José Antonio Roca y jamás portó otra camiseta que no fuera la de las Águilas. En sus inicios, fue tentado para irse a Cruz Azul. Sin embargo, su destino estaba marcado para ser uno de los mejores futbolistas en la historia del club, o el mejor, según palabras de Carlos Reynoso, chileno, que también brilló con América.
El Capi Tena, pues es una leyenda, pero para mí el mejor de toda la historia es Cristóbal Ortega.
Cristóbal Ortega disputó 711 partidos, cifra que lo coloca como el jugador con más partidos en el América. Además, ganó 14 campeonatos, entre ellas 6 ligas, y fue fundamental para la época dorada de las Águilas en los años 80.
Toda mi carrera la disfruté al máximo y siento que si hubiera sido en otro lado, en otro club, no hubiera sido lo mismo. Estar en una institución como esta, lo disfruté más y se hizo algo mucho, muy importante en mi vida.
Hoy, ese ídolo ha partido. Cristóbal Ortega ha dejado enmarcada su carrera como jugador americanista, como leyenda azulcrema. Descanse en paz, Cristóbal Ortega.
Gracias a nuestro compañero Alfredo González en Fórmula Deportes por esta pieza especial para Cristóbal Ortega, un referente del América que deja un legado importante en el fútbol mexicano. Como bien destacaba Alfredo, ganó 14 títulos divididos en 6 ligas, 2 interamericanas, 3 campeón de campeones, 3 de Copa de Campeones de la CONCACAF, un tipo que más allá de los grandes resultados se caracterizó por la humildad y ser un futbolista en toda la extensión de la palabra, un verdadero profesional, y los últimos días de su vida estuvo delicado y bueno, el día de ayer desafortunadamente perdió la vida, Juan.
Así es, oye, tengo entendido que Cristóbal Ortega estaba pues hospitalizado desde hace unos días, si no me equivoco, por ahí del 22 de diciembre, no ha trascendido, digo, la familia ha sido muy discreta y pues es lo que menos importa en este momento, ¿no? El hecho de o las causas, vaya, de su fallecimiento.
Exactamente, se desconoce hasta el momento de las cuales el por qué falleció Cristóbal Ortega. Estuvo, como se platica, estuvo delicado de salud en sus últimos días de vida, estuvo en el hospital y bueno, el día de ayer pierde la vida Cristóbal Ortega a los 68 años de edad, gran referente por parte del conjunto del América, que tiene planeado, por supuesto, hacerle un homenaje en las primeras jornadas del Clausura 2025 de la Liga MX, que por cierto ya inicia el próximo viernes con el duelo entre América y Querétaro en el Corregidora. Y en el fútbol de estufa, destacar que ya es oficial el regreso de Héctor Herrera a la Liga MX. El día de ayer fue anunciado por Toluca como su nuevo refuerzo de cara a lo que será el próximo torneo. El futbolista llega como agente libre después de finalizar contrato con el Dynamo de Houston de la MLS. Herrera y los Diablos Rojos habrían llegado a un acuerdo por un año con opción a otro con base a su rendimiento a lo largo de este año. Y en Cruz Azul, Omar Campos ya entrenó con Cruz Azul en la Noria después de firmar contrato hasta diciembre de 2027. Juan Escobar, quien estuvo a préstamo en Toluca, ya reportó con Cruz Azul, sin embargo le restan 6 meses de contrato y no está contemplado por el técnico Martín Anselmi. De momento, y lo de Jesús Chiquete Orozco, parece ser que ya se destrabaron las negociaciones entre la directiva azul y de Chivas, así que el defensa está muy cerca de llegar con el equipo de los cementeros. Y en el tema de André Yerdine con América, serán cruciales las próximas horas si es que se queda en América o se va al Botafogo de Brasil. El día lunes tendría que reportar en el Nido de Cuapa para lo que será el clausura 2025 de la Liga MX, mientras que Pachuca, Usama Idrissi se está arreglando con un equipo de fútbol de Arabia Saudita, queda descartada la opción de América y Monterrey, como se había manejado hace algunos meses. Y dentro de la Liga Española, el día de hoy Barcelona podrá saber si podrá inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Su registro fue borrado por la situación económica que atraviesa el conjunto blaugrana, que no es estable. El reglamento indica que un jugador no puede ser inscrito en dos ocasiones en un mismo torneo. Bueno, en el caso de Olmo, que llegó para esta campaña por una cifra de alrededor de 50 millones de euros, tiene el poder de rescindir su contrato, al igual que el brasileño, en caso de que se dé esta situación. Y por otra parte, el día viernes, es decir, el día de hoy, se disputa lo que es el partido pendiente entre Real Madrid y Valencia en Mestalla a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Este encuentro fue aplazado por la dana que dejó daños severos en Valencia hace algunos meses. Y dentro del fútbol americano colegial, dentro de los cuartos de final, Georgia derrotó a Penn State 23-10, así es que el equipo de los Bulldogs estará enfrentando en la semifinal precisamente a este equipo el próximo 9 de enero en Miami, mientras que la otra semifinal es Ohio contra Texas, que se llevará a cabo en el Cotton Bowl el próximo 10 de enero. Y en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico ya se encuentran disputando lo que son los segundos encuentros de las series. En este caso, Charros de Jalisco derrota 12 carreras a 8 a las Águilas de Mexicali, por lo cual la serie se pone 1-1. Los Tomateros de Culiacán derrotan 13 carreras a 2 a los Venados de Mazatlán. La serie se pone 2-0 a favor de los Tomateros. Los Cañeros de los Mochis terminan cayendo con los Algodoneros de Guasave 5-1. La serie se pone a un juego para cada novena, mientras que los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 2 carreras a 2 a los Yaquis de Obregón. La serie está 1-1. Y dentro de la NBA, destacar que los Timberwolves de Minnesota cayeron en casa ante los Celtics de Boston, los actuales campeones, 118-115. Los Warriors de Golden State se reencuentran con la victoria al derrotar 139-105 a los Sixers de Filadelfia, en tanto que el Thunder de Oklahoma vence 116-98 a los Clippers de Los Ángeles. Juan,
muchísimas gracias, mi querido Beto, muy completo. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante de chips NVIDIA finalizó el 2024 con un valor de 3.28 billones de dólares, convirtiéndose en la segunda empresa más valiosa que cotiza en bolsa. La compañía estadounidense fue únicamente superada por la fabricante de dispositivos electrónicos Apple, con un valor de 4 billones de dólares. La compañía de data aeronáutica Cirium reveló que Aeroméxico fue la aerolínea más puntual del mundo en 2024. La línea aérea consiguió el 86.7% de sus operaciones a tiempo, por lo que se consolidó por primera vez como la aerolínea con mejor performance global. El gobierno federal recibió la renta petrolera más baja en los últimos 34 años por parte de Pemex, registrando 178.197 millones de pesos en 2024. El resultado por parte de la empresa productiva del estado se debe a la combinación de apoyos fiscales y una menor producción de petróleo crudo. El Banco de México indicó que las remesas incrementaron 10.6% en noviembre de 2024 comparado al mismo periodo del 2023. El organismo informó que los envíos se situaron en los 5.435 millones de dólares, mientras que en 2023 se reportaron en 4.858 millones de dólares. La cadena de restaurantes Arcos Dorados Holdings anunció que renovó su acuerdo de franquicia con McDonald's por 20 años. La empresa uruguaya detalló que el contrato obliga a Arcos Dorados a destinar una regalía del 6% de sus ventas netas en los primeros 10 años. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas designó a Gabriela Gutiérrez Mora como presidenta nacional de la organización. La próxima directiva asumió su cargo este 1 de enero y cuenta con 20 años de experiencia en instituciones financieras como BBVA y Banca Mifel. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, el ejército de Israel informa que sus tropas han desmantelado una instalación subterránea en Siria y aseguran que esta instalación está financiada por Irán para producir cohetes de largo alcance y también misiles guiados de fidelidad. En la misión participaron cerca de 100 soldados y dicen el principal objetivo de esta misión fue evitar que Hezbollah se arme. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Se queda en el espacio de Azucena Oresti hoy con Primitivo Olvera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.